iba a hacer muchísimo daño en la pintura, donde Baskonia no tiene tanto poderío, y Baskonia no le conviene un partido a 90 puntos.
Está aquí a mi izquierda Eugenio Muñoz. Hola, Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué sensaciones tienes tú con respecto a este encuentro entre el Real Madrid y el Baskonia?
Primero de todo, partido grande. Eso significa que es un partido que se juega diferente a lo que hemos visto durante la temporada regular de Euroliga. Los Madrid y Baskonia siempre son muy intensos, hay que decirlo. Creo que el último partido, que fue un partidazo, pero que ganó Baskonia, no es el mejor ejemplo, porque el Madrid quizá bajó un poco cuando iba con una buena ventaja. Creo que el Madrid es favorito, que tiene mejor equipo, pero que Baskonia tiene el factor diferencial, y es Marcus Howard, este jugador que, como comentaba Charlie en su entrada, un jugador que te puede meter un punto de cualquier posición, un jugador que es capaz de meter un triple de cualquier sitio, y es el jugador que yo creo que es el más decisivo del partido. Pero si el Madrid consigue un buen volumen, buenos puntos, como hizo Unicaja, por ejemplo, el fin de semana, es el favorito para pasar esta eliminatoria.
Pues habrá que ver quién termina pasando. Desde luego, lo importante es que vamos a tener uno seguro en la Final Four de Berlín. Esto ya ha arrancado, ya ha empezado el baloncesto, Charlie, ya ha empezado la serie en el Wizzing Center.
Y ya ha habido un triple fallado por el Lobo, por Cody Miller-McIntyre. Juega el Real Madrid con Campazzo, con Musa, con Gessonia, con Yabusele y con Tavares. Viene Gessonia de tres. El triple que no entra. El rebote que se lo va a quedar. Vaya brinco pegó Cody Miller-McIntyre, el hombre del triple doble, que es quien dirige las operaciones de Baskonia. Con el Capi, con Sedekerskis, con Marinkovic, con Mike Kotsar y con Rok Pavopoulos. Quinteto bajito de Dusko Ivanovic para empezar a pensar en la pizarra de Chus Mateo. Viene Miller-McIntyre para Rok Pavopoulos, el triple que no entra. El rebote para Tavares, de momento 0 de 3, solo se lanza desde más allá del 6-75 en el partido. Viene Campazzo, un minuto ya de playoff. Aparece Campazzo para Jalen Musa, a punto de perderla. Viene desequilibrado Jalen Musa penetrando, buscando a Tavares en la individual. Al final, canasta. Eso es marca de la casa de Jalen Musa, posiblemente el jugador en Europa que mejor rompe la zona, marcando los pasos con el Eurostep. La primera canasta del playoff lleva la firma del 31 blanco de Jalen Musa, además en forma de 2-1.
Uno de los problemas que tuvo Baskonia el domingo en Málaga fue los cambios en el bloqueo. Costaba muchísimo cambiar de defensa, y de hecho aprovechaban los jugadores de Unicaja para penetrar, y ahora es lo que ha pasado. Mike Kotsar se ha quedado a medio camino entre ir a la ayuda y quedarse con Tavares, que obviamente acapara muchos focos, pero ahí puede sufrir mucho Baskonia.
El tiro libre que lo aprovecha Jalen Musa, 3-0 para el Real Madrid, que de momento espera a la Baskonia en el campo defensivo. No empieza con defensa agresiva. 3-0, minuto y medio que le hemos quitado este playoff, que se presume largo. Viene Miller-McIntyre con Rok Pavopoulos defendiendo Campazzo, enseñándole la zona. Chus Mateo aparece, Miller-McIntyre rompiéndola bien, dejándola fuera para nadie. Imprecisión ahí entre Banja Marinkovic y Rok Pavopoulos. Ninguno de los dos fue a por la pelota. Recupera el Real Madrid, que juega ya con el trote parsimonioso del cordobés, de Facundo Campazzo. Viene Campazzo con Yabusele, buscando a Jalen Musa, el único que ha anotado en el partido, encontrando a Tavares en la continuación. A punto de conseguir el 2-1, Eugenio. El Real Madrid tiene claro que tiene que hacer daño en la zona, rompiendo la zona de Baskonia, y sobre todo con la baja de Moneke, que se antoja clave para la rotación baskonista.
Moneke es un jugador que te da intensidad, te da físico, te da muchísimos puntos este año. Ya sabíamos que era un buen jugador cuando se va a la NBA a los Kings desde Manresa, y sabemos que era un buen jugador y muy completo. Pero este año creo que ha dado un salto en volumen y en puntos muy clave. ¿Qué pasa en Madrid? El Madrid lo puede leer a la perfección. Y creo que Edi Tavares, que es un jugador que en esta temporada, creo que coincidiréis conmigo, que va un poco al ralentí, que va poco a poco, quizá algo más lastrado en lo físico, tiene que ser fundamental, porque tiene que hacer muy fuerte, tiene que hacerle pasar lo mal a Mike Kotsar, que es un pivote un poco menos más blando que contra los que se enfrenta Tavares en Europa. Y ahí es un punto en el que el Madrid puede sacar mucha ventaja a partir del pívot caboverdiano.
Anota los dos Edi Tavares, que está a puntito de ser papá. Lo va a ser durante el playoff de la Euroliga. Va a tener su segundo peque. La pelota para Banja Marinkovic, jugando con Mike Kotsar. Viene Rok Pavopoulos. Buena la defensa del Real Madrid, pero bien la acción de Rok Pavopoulos. ¡Qué buena la canasta! Engancho de Rok Pavopoulos. Sara, que puede ser el hombre que ha sorprendido un poco en el quinteto. Un jugador que sale y que entra de la rotación, pero que en el último encuentro aquí jugó bastante bien.
De hecho, yo diría que en los últimos dos meses, mes y medio, si apuramos, está ganando mucho protagonismo en cuanto a minutos, y está respondiendo a la continuidad que le está dando Dusko Ivanovic, ¿no? Que eso es lo que necesita un jugador como este, que ha tenido muchos problemas de lesiones esta temporada, que le ha costado mucho entrar ahí en dinámica, y que quizá llega en el momento justo de la temporada, porque cuanto más efectivo sume la causa, pues mucho mejor.
A ver ahora la falta de Yabusele. Estaba rozando la antideportiva de Tadas Sedekerskis. Había perdido el balón Baskonia después del primer triple de la serie de Mario Gessonia. Pues se levantó a la segunda.
Pero pues de momento que quiere jugar. No. Yo creo que Tadas quiere jugar con. Quiere ir a robar la pelota. Ah, no está, pero igual de quería robar.
Rocavopoulos.
Sí, quiere ir a jugar la pelota, parece que no llega a tiempo y por eso le da ese palo al jugador francés. Y ha aparecido Mario Gessoni, ha aparecido este juego de Chus Mateo con tantos cuatros en cancha, que de momento funciona con el primer triple del croata.
Ojito que hay novedad en el marcador en el Arsenal Chelsea, Marcos.
Gol, 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 gol del Arsenal. Ya venían avisando los Gunners desde el principio del partido. Es la segunda clara que tienen. Anotó Trossard, aunque medio gol. Sin dudas de Declan Rice, vaya pase le mete para dejarlo prácticamente solo dentro del área, por debajo de las piernas. Se la mete a Petrovic con un disparo potente. Se adelanta el Arsenal en el 5 de partido. Arsenal 1, Chelsea 0.
Y los goles en marcador, siempre, siempre con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma, llega el tanto del Arsenal. De momento el derbi londinense que se lo está llevando el conjunto Gunner. Hay mucha rivalidad, por cierto, aunque en el Chelsea son los que pueden decir que en Londres son los que han ganado la Liga de Campeones. De hecho, en el campo del Chelsea, en Stamford Bridge, hay una zona que pone de... no me acuerdo cómo se dice, orgullo en inglés, The Pride of London, en referencia a que son el único equipo que han conseguido ganar la orejona. Volvemos al Real Madrid-Baskonia, que ha habido triple del conjunto vitoriano, Charlie.
Y se anima el partido porque respondió Yanan Musa, ahora anotó otro para Costello y viene Facundo Campazzo para anotar en penetración y poner el 13-8. Está el partido animado, viene Tadas de 3, el triple que no entra, ¡qué rebote! Vaya brinco de Vanja Marinkovic, pero se ha equivocado, se enfada Dusko, viene Yabusel en el 1-2, pero se ha vuelto a equivocar, precipitado. Viene como un toro Colin Miller-McIntyre para anotar.
Me está gustando mucho cómo está leyendo Baskonia, y creo que esto sobre todo también es una de las claves de la eliminatoria, Eugenio. El hecho de que cuando vaya por debajo no se despegue mucho del Real Madrid, porque si el Real Madrid mete una distancia larga, luego es muy difícil poder competirle.
El Madrid claramente va a jugar a meter ritmo al partido. Quiere pronto anotar, quiere dar puntos, quiere anotar todo el rato con ritmo, correr transiciones, que al final tienen jugadores como Gessoni o como Musa, que han sido los que han finalizado con triples, que son jugadores claves para tener ese ritmo. Esa capacidad de subir, de volver a anotar. Y Baskonia, aunque Miller-McIntyre ha empezado un poco desacertado, sí que ha encontrado respuestas a casi todos esos ataques. Aunque ahí se equivoca, por ejemplo, Marinkovic, cuando había cogido un rebote clave, no deja de ser un momento de Baskonia bueno, que quizá cuando entre otro juego, puede ser Howard, puede seguir evolucionando y puede seguir sacando más rédito a ese ataque, pero de momento aguanta el paso del Madrid y el marcador está totalmente parejo. O sea que hay partido y Baskonia ha aceptado esa propuesta de meterle mucho ritmo que siempre hace el equipo de Chus Mateo.
Más que veloz, está algo precipitado el Madrid. Salía Yabusel al contraataque, un par de pérdidas de balón, una de Musa y una del francés. Ahora ha movido el banquillo de nuevo Dusko Ivanovic. Entra ya el mejor anotador de Europa, Marcus Howard, que viene a hacer 35 en el Wizzin en su última visita. El primero que lo anotó Codin Miller-McIntyre, el segundo no. El partido que se ajusta, 13-11, buen parcial abierto para Baskonia, que está también compareciendo en el playoff, quiere su cuota de protagonismo y volver 7 años después a una Final Four. Viene Musa con Tavares y a continuación aparece Gessoni de 3, triple. Di Mario Gessoni, este ha venido a jugar los playoffs, es el momento caliente de la temporada. 16-11, Ecuador del primer cuarto. Viene Marcus Howard, defendido por Gessoni. Aparece Costello, que siempre le hace mucha pupa al Madrid. Ahí está Costello, la primera fue un triple. Viene el 24 de Baskonia, jugando con Marcus Howard. Buena defensa del Real Madrid, metiendo manos. Ese 2 contra 1 ahí, Sara, con Marcus Howard. Yo creo que el scout con Howard ha sido claro, no dejarle que reciba, y si recibe, ponerle dos tíos encima siempre.
Lo que tiene que hacer el Madrid es que no entre en calor, ¿no? Es un jugador que bueno, que al principio pues le cuesta coger el acierto, pero una vez está enchufado es muy difícil pararle. Entonces el 2 contra 1 es algo que lo tienen totalmente estudiado, aunque ya hemos visto que es un jugador que seguramente
que le da igual.
Los triples que mejor anota son los que están mejor defendido. Cuando tienes dos jugadores encima, está bien punteado y demás, es cuando acaba anotando. Pero sabe que por las manos de Marcus Howard pasan muchas posibilidades de Baskonia en este partido.
Hay tiempo en la cancha, arrancado divertido este primer duelo de cuartos de final entre el Real Madrid y el Baskonia. 4:59 le queda al primer periodo en un Wizzin que se va poco a poco llenando. 16 Real Madrid, 11 Baskonia.
Clave al final también en el Real Madrid, Eugenio. Si la pareja de Zonia y Musa está en dobles dígitos, es una baza también importante para el equipo de Chus Mateo.
Quizás sea la pareja de Europa con más puntos en cuanto a un jugador de estos jugadores, tipo de jugadores exteriores. Al final son dos jugadores que son capaces de generar ellos trasbote, de subir la pelota, de poder botar la pelota, de decidir ellos por sí mismos sin necesidad de un armador como Campazzo, que es excelente. O sea, que al final es otro jugador de un talento inmenso para gestionarte las jugadas. Y claro, si sales con este acierto, que en el momento hemos visto a Musa activo con un triple, con ese 2+1 para empezar, a Gessonia con dos triples, es muy complicado mantener ese ritmo para Baskonia y mantener ese acierto. El problema jugando contra el Real Madrid es que si el Real Madrid mete triples y los mete y acierte con volumen y mete muchos triples, es mantenerles en el marcador. Porque al final el Madrid, si mete y está enchufado, sabemos que cuando tiene problemas se nota ese porcentaje de triples, que hay porcentajes que son desastrosos, pero cuando ocurre el caso contrario es uno de los equipos más salvajes, más complicados de defender de todo el continente. Y de momento se ha demostrado que ese 75% marca de realización de efectividad es 3 de 4, es muy alto para empezar esta eliminatoria.
Para mí, Sara, la clave es cómo esté el Real Madrid. Yo creo que en condiciones normales, seminormales, el Real Madrid debería ganar a Baskonia, pero tiene que jugar contra sí mismo, ver qué versión se encuentra el equipo de Chus Mateo, ¿no?
Sí, yo quiero pensar, y creo que es así, que el Real Madrid cuando no tiene un objetivo claro, es decir, cuando ya ha conseguido el primer puesto en fase regular, cuando en Liga Endesa también era líder con 3 y 4 victorias de diferencia con respecto al segundo, pues no es que se deje ir, pero le cuesta mantener el nivel competitivo. En cambio, cuando tiene un objetivo claro, como es ahora pasar a la Final Four y demostrar por qué ha sido primero durante los últimos meses, pues ahí sí que se va a poner las pilas. Entonces yo veo muy difícil que Madrid no consiga sacar ese carácter, ese acierto, ese showtime, ¿no?, que muchas veces estamos viendo, sobre todo en el Wizzing Center, y frenar eso, mantener ese ritmo, o sea, seguirle el ritmo al Madrid, es muy complicado.
¡Qué bien! Ha salido de tiempo muerto el Madrid, parcial de 5-0. ¿Cómo está Gessonia? De 3 de 4 en triples, 9 puntos. Viene Costello de 3, el triple que no entra. Rebotea Yana Musa, se escapa, más 10 el Madrid. Viene Campazo, que está empezando a juguetear como quiere con el partido. Ahí está Campazo encontrando dentro a Tavares. Tiene ventaja física con Costello. El ganchito de Tavares, demasiado pasado de revoluciones. Viene a rebotear Tadase de Kerskis, vitoriano de por vida. Viene McIntyre. ¡Uy, qué robo de balón de Facundo Campazo! Viene acelerando el argentino sin mirar para Yabusel. ¡Mate! Lo decía Sara, tiene que evitar Baskonia el showtime del Madrid. Vaya triplazo de Gessonia, vaya robo de Campazo y asistencia sin mirar para Yabusel. Se colgó con rabia, además, en gestito para la cámara, en apenas 1 minuto y 5 segundos, parcial de 7-0 del Real Madrid, que se escapa por primera vez en la serie. Obligado a pararlo Ivanovic. 3:54 para el final, 23 Real Madrid, 11 Baskonia.
No recuerdo qué partido fue, pero el Real Madrid, cuando empezaba el cuarto, el último, iba el partido más o menos igualado y acabó ganando de 20. Con esto quiero decir que el Real Madrid tiene momentos, Eugenio, y rachas y situaciones en las que en 2 minutos te hace un traje. Había salido bien Baskonia, bueno, es verdad que no había salido bien, pero había reaccionado bien al parcial inicial del Real Madrid. Y ahora fíjate, de 12 va ganando el conjunto blanco, cuando hace nada estamos hablando de que, oye, Baskonia había reaccionado.
Creo que se relaciona un poco con lo que comentaba Sara de los objetivos. Al final el equipo, si nota que Baskonia está apretando y sabe que es un partido vital y trascendental para pasar, va a aplicar más ritmo, va a estar más atento en defensa y ha entrado en un momento que es un poco zona Campazo. Cuando Facundo Campazo puede ser el que robe, el que meta energía, el que sepa encontrar al compañero, el partido cambia, porque es un jugador que tiene todos los argumentos del mundo para hacer daño a los rivales. Y además el Madrid suma una cosa, que se mezcla esto que comentabas de las rachas, que tiene muchos recursos. No había aparecido Yabusel en todo el partido y ya te corre una contra y te hace mucho daño. No había aparecido un Campazo tan dominador y ya te roba un balón, te da una asistencia, te hace una entrada. Es decir, el Madrid tiene muchos argumentos, muchos recursos, y en este partido suma esta concentración, porque al final sabe que ir a jugártela a un cuarto
o quinto
partido es más complicado.
67% en tiros de 2, 80% en tiros de 3, 100% en tiros libres. Vamos, es que...
Acierto.
Tremendo.
Sí, la primera. Lo que debería hacer Baskonia es tampoco facilitar esos tiros del Real Madrid. Principalmente no dejarle correr, pero después en ataque estático evitar unas ayudas que sean extremadamente largas. Yo entiendo que Edith Tavares concentra muchas miradas en la zona y que el 2 contra 1 también pues tiene que estar ahí, pero Baskonia tiene que estar mucho más activo defensivamente.
Intentaba levantarse por primera vez, lo hizo sin acierto Marcus Howard. Viene Gessonia, bien defendido ahora en ese 2 contra 1, pero encuentra a Tavares, que se lleva un remazo tremendo de Matt Costello. No le pudo parar y se preparan los primeros cambios, el primero concretamente en el Real Madrid. Ya se quita la camiseta de calentamiento Sergio Llull, otro de los clutch player, el héroe de Kaunas, que deja... Entra en pista dejándole el sitio Yana Musa. 3-10. Le quedan al primer cuarto 23-11.
Esta versión de Yul a mí me convence mucho, que es una versión de un Yul mucho más microondas, mucho más a salir a en el momento, claro, en el momento que sale mejor al equipo, en ese momento de encontrar esos puntos que siempre tiene, esa energía que siempre tiene, y Baskonia tiene que intentar volver a entrar en el partido, parar un poco más a Tavares, y luego muchas gestiones son muy complicadas de defender, pero es volver a entrar en el partido, volver a encontrar canastas, porque al final sin acierto y sin volumen de tiro es muy complicado contra el Real Madrid.
Para mí de este inicio, Sara, clave también la movilidad de bola del Real Madrid y cómo está lanzando de tres el conjunto blanco. Estaba fijándome en que prácticamente todos los tiros, salvo tres de dos, que imagino que han sido cerca de la pintura por algún rebote, han sido desde la línea de triple.
Sí, jugar al intercambio de golpes no le conviene a Baskonia. Insisto, porque es muy difícil mantener ese ritmo. Frente a Unicaja, en la primera parte tenía un 60% de acierto en triple, pero mantener ese acierto en la segunda parte fue prácticamente imposible. Entonces, sí, Marcus Howard puede aparecer y te enchufa cuatro triples de forma consecutiva, pero no puedes dejar al Madrid liberado, no puedes dejar al Madrid en las esquinas, no puedes dejar que... Porque además tiene muchísimos jugadores que pueden anotar, de tres, Campazo, Yabusel, bueno, ahora mismo en pista, excepto Edi Tavares, que no está para esa función, todos. Entonces, bueno, yo veo a Baskonia que le cuesta llegar a las ayudas. Cody Miller, McIntyre, no está fino en los últimos partidos. Yo no le veo fino, no sé si es que es un tema físico, porque también tiene mucha carga de partidos. Y Baskonia tiene una rotación muy, muy corta y explota a Dusko a sus jugadores como es habitual. Y de hecho, Cody Miller, McIntyre es el que más juega, el que más minutos está en cancha, cerca de 30 minutos por partido.
Anotó Facundo Campazo, que está on fire. Se nota que empieza lo bueno. Mira Facu de tres. Se queda cortito el triple. Reboteo de Kerski. Se había castigado bien Costelo ahora. El tardío balance defensivo del Real Madrid, 25-13. Se prepara el Chacho. Quizás su último playoff. Viene Matt Costello jugando con Banja Marinko. Y de momento no se ha podido levantar el subcampeón del mundo. Viene Marcus Howard en individual. ¡Qué cantidad de recursos tiene! Además, con los cachas que se ha puesto ya tampoco le puedes derribar. En el uno para uno. Anota la primera canasta Marcus Howard del partido, lo hizo con la zurda.
Por cierto, gol internacional ha marcado la Lazio, Lazio 1, Juve 0 en el minuto 14. El partido de ida lo ganó la Juve 2-0, estamos en semifinales de la Copa de Italia. Veremos a ver si a la Lazio no le da por remontar el encuentro. ¿Quién merece el tanto en el Arsenal Chelsea, Marcos?
Pues lo merece el Arsenal, se está llevando un buen meneo el Chelsea. De hecho, ha tenido un par de ocasiones clarísimas el equipo local, sobre todo una en la que Havertz se quedaba dormido cuando recibía solo dentro del área. No consiguió conectar con Declan Rice, que venía en segunda línea. Se lamentaba y mucho Mikel Arteta en la banda. Perdonó el segundo el Arsenal en el 16 de partido. Arsenal 1, Chelsea 0.
Volvemos al básquet, Charlie.
Porque queda 1:19 para que termine el primer cuarto. Está preparado Sergio Rodríguez para entrar, pero no puede hacerlo porque tiene tiros libres. El hombre al que va a sustituir, como es Facundo Campazo, 25-15, marcador redondo de momento en el Palacio. El primero de Campazo se sale, pues 0-3 para el Madrid, en tiro libre. Salvo el que anotó Yana Musa, 1-4.
Claro, te iba a decir.
Sí, falló los dos Tavares. Acaba de fallar ahora el primero Campazo. Está desaprovechando tiros gratis. Se prepara también Gavidek. Va a haber doble cambio en el Real Madrid. Entró Chris Kioza en Baskonia. Y también un ex del Real Madrid se formó en la cantera blanca como Dani Díez de la Falla. Algún título que otro ganó también con Pablo Lasso como entrenador del Real Madrid. Se sientan Yabusel y Facundo Campazo. Entran Sergio Rodríguez y Gavidek. 1:18 maneja Chris Kioza. 26-15 intenta abrir hueco el Real Madrid, que tiene la máxima más 11. Aparece Kioza, el ex Duca Murcia. Viene Marcus Howard. Ahora se empareja con el Mario Gessonia. Le quieren cansar. La pelota para Kioza. Defendido por el Chacho. Bien Kioza en individual. Tiene más físico que el Canario. Aparece Costello intentando engañar. Pero qué bien lo leyó Mario Gessonia para rebañar. Con la ayuda del tablero viene Yul en individual. Pero prefiere jugar 5 para 5. Resetea la pelota para el conjunto blanco. Aplaude el Palacio, juega Yul, encontrando al otro Sergio en la esquina, la defensa en zona de Baskonia para intentar que el Real Madrid no corra, pero a Yul le da igual de tres, el triple que se queda cortito, buen rebote ahora para Kioza y además falta gratis de Edi Tavares, que no se pudo frenar en la caída y le pitaron la infracción. Mogulcoc, que es el colegiado principal del encuentro, se va a Tavares a descansar y entra un ex Baskonista como Vincent Poirier.
Un dato importante, segunda falta del Real Madrid en el primer cuarto. No han hecho faltas, no han necesitado hacer faltas. Hay veces que a los equipos que no hacen falta se les dice, estáis siendo poco agresivos, os falta un punto más de parar, de agresividad. Bajo mi punto de vista, el Madrid no lo ha necesitado. No ha encontrado ese momento para hacer agresivos, porque al final Baskonia ha estado mucho más rápido, ha intentado tiros de fuera, encontrar tiro exterior, y el Madrid dos faltas en 9 minutos y medio.
Le falta cierto a Baskonia, es la última del primer cuarto. Fallo Dani Díez, en buena posición, viene el Chacho saliendo del carretón, pero le persigue bien Chris Quioza. Aplaude Dusko la defensa, viene el Chacho con ese step back, el Chacho de tres. Se queda cortito el triple del Chacho, rebotea Baskonia, que quiere acabar en alto el primer cuarto. Qué buena defensa de Sergio Llull. Y como decía Eugenio, aprovechando que solo tiene dos faltas, la personal táctica de Sergio Llull para sumar la tercera.
Por cierto, si Llull marca un triple, igual a Navarro, ¿no? Como máximo triplista de la Euroliga.
Sí, señor.
Lleva varias semanas intentándolo. Visitó la cancha de Berlín en un momento de forma muy bueno, cuando quedaban tres, pero desde ese momento no consiguió batir este récord y podría hacer leyenda en los playoffs.
La pelota para Marcus Howard, 5.1 que le queda al crono. Se levanta el staff del Real Madrid para decir que no hay tiro, que no tiene nadie. La falta de Gaby Deck sobre Matt Costello, que es un hombre que siempre le hace muchísimo daño al Real Madrid por esas particularidades que tiene su juego. Es un 5 que se abre mucho, que tiene una mano tremenda y ahí no llegan ni Poirier ni Tavares. Viene Howard de 3, no va a valer, pero hay tiros. Hay tiros libres para Marcus Howard. Qué rápido carga el brazo este tío. La personal, creo que de Mario Gessonia. Tres tiros libres para Marcus Howard. Pues ha sacado petróleo Baskonia en la última de del primer cuarto.
Hombre, la verdad que irte a 7 para Baskonia, teniendo en cuenta cómo ha sido el primer cuarto, noticia
ocho,
pues muy positiva. Bueno, a 8, sí.
26-15. Sí, la falta es clara.
Un faltón.
Y fijaos que era Mario Gessonia el que estaba defendiendo a Marcus Howard.
Ya ha deshecho el cambio, Sara, porque se iba a ir por Gaby Deck, pero le ha llamado rápidamente para que defendiera a Howard y la verdad que no le ha salido muy bien deshacer el cambio a Chus porque ha cometido la personal Mario Gessonia. Entró también Fabián Coser. Entre Coser y Llull van a intentar encargarse de el anotador compulsivo de Marcus Howard. Convierte el primero. El dominicano va con el segundo también. Estos son bandejas para el número 0 de Baskonia, con unos números nunca vistos en Europa en cuanto a lanzamientos intentados y anotados. 26-17. 2 segundos que le va a quedar al primer cuarto. Va con el tercero Howard, que no sale. Lo rebaña Vincent Poirier. Llull Mandarín. Pues no se ha quedado muy lejos de repetir la de La Fonteta. Acaba el primer cuarto de esta serie que se presume apasionante entre Real Madrid y Baskonia. De momento mejor los de casa, que dominan de 9, lo han llegado a hacer de 11. Primeros 10 minutos completados en el Palacio. 26 Real Madrid, 17 Baskonia.
Casi que lo mejor para Baskonia el resultado, ¿no, Sara?
Sí, sobre todo bajar de esa barrera psicológica de los 10 puntos es importante. Y además sin haber entrado Marcus Howard en erupción, ¿no? O sea, que todavía tiene que entrar al partido, pero muchas cosas que mejorar. Yo creo que la entrada de Dani Díez le puede dar una mejor intensidad defensiva a Baskonia, algo más de claridad atrás, pero también tienen que sumar gente a la causa. Sedekerskis, Vania Marinkovic, son tiradores natos y jugadores que tienen que aportar mucho desde el perímetro.
De momento en el Real Madrid, si no me corregís, solo un cambio, el de Sergio Llull, no ha entrado en la segunda unidad.
No. También Coser, Gaby Deck, Poirier, ya pues ha cambiado casi el quinteto entero, pues, y Chacho también ha entrado.
Pues entonces ha fallado la app de estadísticas que estaba utilizando, porque aquí me salían solo 6, entonces he hecho bien decir si no me corregís, porque los que sabéis y vosotros. Eugenio, ¿del primer acto qué?
Pues yo me quedo en parte este marcador para Baskonia, que es mejor. Marcus Howard, hay una cosa, que es que no es un jugador que necesita muchos porcentajes de acierto alto para meterse en el partido. Recuerdo el partido de Málaga, que está haciendo un mal partido, lleva 2 puntos, y en los últimos 3 minutos encadena los triples, hace una bandeja y mete a Baskonia en el partido directamente a pelearlo. Incluso tiene un triple para empatarlo, si no recuerdo mal. ¿Qué quiero decir con esto? Es un jugador peligrosísimo, es un jugador que como le dejes confianza, le vayas metiendo en el partido, te puede hacer mucho daño. En cuanto al Madrid, creo que el Madrid se tiene que ir un poco cabreado por esa falta de Gessonia, que era un triple muy forzado de Howard, que al final llega un poco pasado a la defensa y le tiene que parar con una falta dura. Y evidentemente no tienen que estar contentos por eso, pero sí por su juego, porque hemos visto a un Madrid muy fluido, a un Madrid con mucho acierto, con un Mario Gessonia súper enchufado, con un buen Sana Musa y con varios detalles de Campazzo que dejan claro que el Madrid está en forma, está motivado. Y de momento va bien la cosa para el conjunto blanco. En cuanto a Baskonia, lo que decimos, situación complicada, una rotación corta. Tiene que encontrar más allá de Howard algún punto más de trabajar, pues Emilien Bakintar sobre todo. Y de momento un partido más o menos apretado y vamos a ver cómo sigue evolucionando.
Nos asomamos al mundo del fútbol. Ese Arsenal-Chelsea lo estaba atacando el conjunto que viste de azul, Marcos.
Y la acaba de tener clarísima el Chelsea prácticamente en su primera llegada. Vamos a ver ahora el saque de esquina, la pone Mudrik, saca la zaga del Arsenal, le va a caer a Gallagher, el centro de nuevo al área, vuelve a sacar el Arsenal la pelota para Cucurella, Viene el centro de Mudrik, va a ser para nadie. Salta Gabriel para despejar esa pelota. La pelota que continúa en el área, se la tiene que quitar de encima ahora el Arsenal, que quiere correr. Lo hace con Declan, lo hacía con Havertz. Te cuento, Parra, que se lo está pasando bien el Arsenal. Es el equipo que lleva el peso sin duda del juego, pero la primera que tuvo el Chelsea fue de Nicolas Jackson, solo contra el mundo, la puso atrás, el rebote que tocaba en Saliba y la pelota que se estallaba en el poste. Merece el segundo el Arsenal, pero ojito, porque una que tuvo el Chelsea, una que estuvo a punto de empatar en el 24 de partido, sigue este Arsenal 1, Chelsea 0.
Volvemos al básquet, Charlie.
Porque ya ha aparecido Marcus Howard, primer triple. Y a lo tonto, 7 puntos ya en apenas 4 minutos, 28-20. La pelota para Sergio Llull. Viene con Sergio Rodríguez, sube la defensa de Baskonia, que sube líneas para intentar robar. Un minuto que le hemos quitado ya al segundo cuarto. Viene el Chacho, buscando Poirier en el doble. La pelota para Gavidec, la canasta de Gavidec, que está tremendo en las últimas jornadas en cuanto al porcentaje de acierto. El partido que no tiene pausa, que no tiene freno. Viene Marcus Howard de nuevo en individual, a bombita. A este le da igual el lanzamiento que no entra. Rebotea Poirier, quiere acelerar otra vez, quiere darle rumbo al partido. El Real Madrid la tiene Sergio Llull. Madre mía, la deja de cualquier manera Sergio Llull, la canasta. A lo loco se vive mejor para el de Menorca. Otra canasta para el 23 del Real Madrid, que vuelve a subir en un abrir y cerrar de ojos la diferencia. 12, 32-20, viene Rudy, que ahora se empareja con Marcus Howard. Viene el 2 contra 1, la pelota para Matt Costello, de nuevo con Marcus Howard. Ahora con el Chacho, no le deja ni a sol ni a sombra. La pelota para Howard, buscando compañero. Aparece Kioza, la defensa del Real Madrid reclama a Dusko, que la posesión tiene que ser para el conjunto vitoriano. Pero le han dado la bola al Real Madrid, a ver si pide challenge.
Qué buena defensa del Madrid.
Sí, sí. Iba a decir lo mismo, de Rudy sobre todo, cómo se han emparejado, luego el momento del Chacho. Han sabido frenar a Howard y pueden rascar esa bola.
Parecía que la pelota era de Baskonia con poquitos segundos, pero Mogulcok señaló que era para el Real Madrid, aunque parece que va a haber revisión. En el instant replay estaba Dusko haciendo la señal del monitor. Nada, hay corrección arbitral. Le han corregido los ayudantes de Mogulcok, tanto Latisev como Ioannis Fufis, el heleno. Y al final la bola va a ser para Baskonia con 2 segundos. La va a tener el subcampeón del mundo, Banja Marinkovic, con el 9 a la espalda. Buena temporada también de otro veterano ya en Baskonia. 32-20, echando raíces. Juega la pelota Banja Marinkovic, a punto de robar Rudy, pero viene Costello, que bien se gira. El lanzamiento que no es bueno, el rebote largo. Está listo Chris Kioza para quedárselo. Viene Marinkovic. Buena la defensa del Real Madrid, pero qué bien rompe Costello. Para abajo, Matt Costello. Tremendo Costello, qué mate. Qué bien la defensa, pero cómo llegó Costello ahí a castigar. El aro del Real Madrid con violencia. 32-22. Viene Sergio Rodríguez con Poirier. Está bonito el duelo. Poirier-Costello. Viene el Chacho. Viene Poirier intentando por arriba. Y mira, le ha molestado lo suficiente Dani Díez, porque el último en tocar fue Vincent Poirier. Intentaron esa jugada que tienen Sara. Sociedad ilimitada. Sergio Rodríguez-Poirier, pero se la ha leído bien Dani Díez.
Sí, claro, también lo tienen estudiado los rivales, claro. Y ahí es lo que os decía, Dani Díez, que es un jugador muy atento defensivamente, que es muy aplicado, siempre a la ayuda, sabe que el Madrid va a buscar a Poirier, porque además Baskonia, yo creo que esta temporada le ha faltado un pivot poderoso, ¿no? Un pivot que intimide en la zona. Al final Matt Costello sí es un 5, pero con características muy de 4, y Mike Kotsar pues le falta todavía contundencia. Ahí hay una desventaja clara para el conjunto vitoriano, pero bueno, lo puede suplir con otros jugadores, porque al 4 tiene jugadores muy, muy potentes.
Qué jugador más impresionante es Marcus Howard, ¿eh? Qué cantidad de repertorio, recursos, le da igual quién le defienda. Cuidado ahora, que se ha llevado un buen golpe, creo, en la rodilla con Rudy Fernández. A ver, Howard, si antes lo decimos, a ver si no se ha... Si no se ha escacharrado, creo que es que ha tocado rodilla con muslo de Rudy. Y lleva ya 10 puntos, Marcus Howard, que es verdad que ha pasado, yo creo, todos los defensores del Real Madrid por él, pero es que cuando entra en trance es imparable. 10 puntos para él.
Lo que decimos, que no necesita meter antes 3 triples de 4 lanzados, no le hace falta. Él puede fallar los 4 primeros, que no es el caso, que te mete 2 canastas, te empieza a desesperar a los rivales, porque cualquier defensor que le pones encima te va a hacer algo, te va a sacar una ventaja, y es muy complicado para un jugador así, y sobre todo porque da aire a las de sus compañeros, que sus compañeros estén más liberados y puedan asumir más tiros.
¿Cuánto
y
daño
además tiene la confianza suficiente de poder fallar, ¿no? De llevar un 0 de 4 y seguir tirando y seguir tirando.
Eso es importante, ¿eh?
Y entrar en dinámica.
Es que promediaba las últimas jornadas creo que casi 10 triples por partido, que es una barbaridad.
Es una locura.
Intentar 10
es
triples.
Una locura.
Viene el Chacho de 3, triple. Y es la máxima. Y qué mosqueo tiene Dusko con los árbitros. Reclamaba un pie anterior que acabó castigando Gaby Deca al contraataque. No necesita nada el Real Madrid tampoco para hacer pupa y para hacer daño a la defensa vasconista. 6.5 que le queda a la segundo cuarto. Vuelve a acelerar el campeón de Europa para poner la máxima. 39 Real Madrid con triple del Chacho, 25 Baskonia.
Está tremendo también el partido en la Premier. La ha tenido el Chelsea, la ha tenido el Arsenal, la han tenido los dos equipos, Marcos.
Bueno, se está volviendo loco el partido aquí en el Emirates, sobre todo porque empieza a crecer el Chelsea y esto le da un poquito más emoción. Tuvo una clarísima el Arsenal con un disparo que tocó, eso sí, en Diasi, el rebote que tuvo que obligar a Petrovic a sacar la mano. Ahora acaba de tener una clarísima el Chelsea con un disparo de Enzo Fernández que se fue muy ajustadito a la cepa del poste. No hay más goles, Parra, pero me da a mí de que alguno más vamos a cantar. Estamos en el 30 de la primera mitad. Arsenal 1, Chelsea 0.
El Chelsea que tiene la opción de ser sexto, empatar a puntos con el Newcastle sería el tope porque ya el Tottenham yo creo que le pilla un poquito lejos. El Arsenal 77 puntos, ahora mismo el Manchester City 73 con dos partidos menos. Eso sí, juega mañana, te lo contaremos aquí en Marcador, contra el Brighton a partir de las 9 de la noche en casa del Brighton Hove Albion de Cherby, que es uno de los que suena para poder entrenar al FC Barcelona. Volvemos al Wizzing Center, Charlie.
Con 6.5, por cierto, está a punto de ganar Maccabi en la cancha de Panathinaikos, ¿eh? Así que primer bombazo sería de el playoff.
Con canastón como decisivo de Lorenzo Brown.
Sí, 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 señor. Con un Lorenzo de Albacete que está haciendo un final de temporada tremendo. 6.5 para el final de este segundo cuarto aquí en el Palacio. 39-25. Juega Chris Kioza. Con Tadase de Kerski le defiende Gaby Deke. Juega Matt Costello intentando anotar Baskonia, que solo anota con Howard en las últimas jugadas. Viene Costello de tres. El triple estaba bien tirado, pero le faltó acierto. Reboteó Rudy. Está muy serio el Real Madrid en el rebote defensivo, lo decía ayer Vincent Poirier. Va a ser clave la eliminatoria, cerrar el aro. Viene Gaby Deke con Sergio Rodríguez levantando la cabeza. A este también le mola jugar los playoffs, lo demostró el año pasado. Viene el Chacho sacando el tarro a las esencias con Yul, con Rudy. Ahí está, entre españoles anda el juego. Viene Vincent Poirier en el extrapase, el Chacho con Gaby Deke de tres. El triple que no entra, el rebote. Viene ahora la ayuda de Costello para quedarse el balón. El pase malo de Chris Kioza con Tadase de Kerskis. Bola gratis para el Real Madrid, está empezando a precipitarse un poco Baskonia.
Y eso que ahora mismo tiene dos directores de juego en cancha, porque no es habitual ver a Chris Kioza y a Cody Miller-McIntyre coincidir a la vez en el parqué. Veremos lo de Marcus Howard, porque en imagen se le ve gesto de dolor, de malestar,
pinta, sí,
así
sí.
Que veremos si es el golpe o no.
Se lo han llevado directamente para la parte de atrás del banquillo, está junto a la grada, probándose, estirándose, sin querer quedarse frío. Y parece que ya va a ocupar su sitio en el banquillo Marcus Howard, que es verdad que sigue cojeando. 5.5, la pelota para Sergio Yol. 39-25, juega Poirier. Poirier para Rudy, que hace volar a Rock Pavopulo. Rudy de 3, triple de Rudy Fernández. Están todos bien en el conjunto blanco. Viene Cody Miller-McIntyre haciendo pupa, haciendo daño el Madrid. Viene Sedekerskis intentando el individual. Buena acción para Rock Pavopoulos de tres. El triple que no es bueno, a ver ese rebote. Qué captura viene ahí de Mike Kostar. Ahí valiente, con confianza, con dureza, entregándosela a Chris Kioza. Viene el Chacho a defender. Aparece Chris Kioza en la ayuda a Vincent Poirier. Kioza en individual. Kioza rompiendo al Chacho, entregándola para Rock Pavopoulos de tres. Ahora sí, triple de Rock Pavopoulos, que lo ha hecho además con paciencia, amagando cuando se acababa la posesión para anotar de tres.
Lo necesitaban,
necesitaba Baskonia, sí, sí.
Porque los minutos de Sergio Rodríguez y Rudy Fernández, los dos veteranos, los dos que no sabemos si el año que viene continuarán, los dos que llevan mil batallas, son excelsos. Un triple de cada uno, el Chacho controlando el tiempo del partido y Baskonia por lo menos encontró ese triple del griego, porque si no se complicaba muchísimo el partido que era y la situación de partido que se estaba viniendo.
Vuelve a mover el banquillo el Real Madrid. Va a entrar a Mario Gesson y va a entrar Facundo Campazzo. La falta personal de Rudy Fernández la pide como antideportiva. Perdón, de Sergio Yul, la pide como antideportiva Dusko Ivanovic, porque considera que no tenía voluntad de jugar el balón. Hay cambios ahora en el Real Madrid. Se sienta Rudy y la van a revisar por el challenge que ha perdido, que ha pedido Dusko Ivanović. Van a revisar tanto Latisev como Mogulcok la falta de Sergio Llull sobre Matt Costello, por si le cambian la naturaleza y la suben de grado, de falta normal a falta antideportiva. Con 4-21 por jugar, 42-28, 14 arriba Real Madrid.
Es que ya más allá de que lo sea o no lo sea, a Vasconia le viene bien enfriar esto como sea, con alguna maniobra, con alguna treta, con alguna revisión, porque el Real Madrid está en un modo que se puede ir perfectamente al descanso ganando de muchos más puntos.
Hombre, es que Dusko es perro viejo.
Sí, y de esto sabe
que va esto y controla todos los parámetros del partido. Para mí no es antideportivo, aunque es verdad que en Liga Endesa estas faltas de mitad de cancha para controlar un contraataque ahora mismo son todas faltas antideportivas y oye, a ver qué
decide los árbitros. Que yo creo que está incluso más cerca de la falta de ataque de...
Yo creo que
porque rodea con el brazo.
Pero yo creo que es lo que digo. Yo creo que ni siquiera el propio Ivanović se cree que es falta antideportiva. Pero así metes el partido un poco en el congelador unos segunditos, frenas un poquito esto, rompes un poco el ritmo del partido y maniobras un poco, porque es que por lo civil no estás ganando. Ahora tienes que intentar algo por lo criminal para meterte en el partido.
Y de hecho, Parra, hay muchos entrenadores que lo utilizan.
Hombre, claro.
En los challenges al final del partido para un tiempo muerto. Cuando no les quedan más tiempos muertos y necesitan, oye, pues vamos también a preparar algo, utiliza los challenges aún sabiendo que no se los van a dar como tiempo muerto.
Juega Miller McIntyre, se levanta de tres, es de dos, vaya canasta de Cody Miller McIntyre. Estaba bien defendido por Mario Gessonia, pero qué cesta del ex de Morabanca Andorra del Lobo, de Cody Miller McIntyre. 4-0 de mini parcial abierto de Baskonia. ¿Qué le da oxígeno? ¿Qué le da vida? ¿Por qué le coloca 12? Del Real Madrid viene Sergio Llull. Cuando queda menos de 4 para que termine la primera parte, Llull a la esquina. Qué bien, qué mecanizado lo tiene todo el Real Madrid. Aparece Gavidec, reclama falta, no hay nada. Jueguen. Sube la dureza de partido Baskonia. La personal ahora de Sergio Llull, que está así, ha estado más cerca de ser antideportiva que la anterior. Y ojo, porque es la tercera de Sergio Llull, que está en más fase defensiva que ofensiva. Y es el primer jugador castigado por las faltas con tres. Entra Yana Musa.
Llevamos muchos minutos sin ver ni a Musa ni a Gessonia en cancha, que habían sido los dos mejores jugadores del inicio del partido del Real Madrid. Pero igualmente el Real Madrid había mantenido un buen parcial a favor con su rotación. Momento clave la aparición de Miller McIntyre. Al final es un jugador que tiene muchísima clase, que sabe, está en todas las fases del juego, tanto defensiva como ofensiva, y al final se va apareciendo, se va encontrando sus tiros, se va encontrándose físicamente, porque cabe recordar que Baskonia está sin Howard ahora mismo, lleva varios minutos sin el anotador. Es muy importante que esté en el partido, porque al final si te despistas, te vas a 15,
claro,
16, es muy complicado luego, aunque entre tu mejor jugador, volver al partido de la nada.
O sea, es que yo creo que 5 minutos del Real Madrid anotando poco o muy poco es muy complicado, porque tiene tiro por dentro, tiro por fuera, juega al poste alto, al bajo, de 3 tiene tiradores, no sé, me parece muy difícil que si se va le puedas recortar luego muchos puntos.
Viene Gessonia, ahora se equivocó, reclama falta, están dejando mucho jugar, viene McIntyre en individual para Banja Marinković, la canasta de Banja Marinković, 7-0 de parcial, lo tiene que parar a Chur Mateo, porque ahora el que está algo precipitado en las últimas acciones está el Real Madrid, jugando con menos cabeza que en los minutos anteriores. Alguna falta le reclama Campazzo y Yana Musa al colegiado Mogulcok. 3-0-2 para que termine la primera parte. Ha salvado el primer matchball de caerse del partido Baskonia, del menos 17 al menos 10. Parcial de 7-0 abierto que les da oxígeno. 42 Real Madrid, 32 Baskonia en el Palacio.
Se aferra Baskonia a momentos como este, Sara.
Sí, porque necesita de la aportación de todos. Marinković, creo que eran sus primeros puntos. Tadas Ekerskis no ha anotado todavía y además creo que le están utilizando poco, porque se queda emparejado con Gavidec, que es un jugador más bajo que él. Y además Ekerskis tiene buen tiro desde fuera, va bien al poste bajo. En fin, que es un jugador como capitán además de Baskonia, que saca siempre ese carácter y que hoy de momento no está apareciendo.
Eugenio, ¿cómo lo ves?
Veo que Baskonia ha entrado en el partido. Veo que el Real Madrid no ha bajado su nivel y su intensidad ni su acierto, pero al final Baskonia ha encontrado su forma de jugar. Quizás encontrando a Miller McIntyre, que es un jugador que te puede definir, pero también te puede dar pases. Y todo esto sin un jugador, como vemos, que estaba tocado. Al final el Madrid creo que así ha tenido varios momentos, varios capítulos del partido para poder romperlo. Esos minutos con Sergio Rodríguez, esos minutos con Rudy Fernández en cacha en defensa. Pero bueno, que igualmente el Madrid tiene un poco más de ventaja. Se ha visto mucho más acertado en la mayoría de tiros y yo creo que siguen siendo los favoritos claramente, pero hay partido y Baskonia ha decidido que haya partido en este buen parcial.
La pelota para Facundo Campazzo, menos de 3. Jugando el argentino, la brújula del Madrid, encontrando a su compatriota Deck de 3. El lanzamiento que no es bueno, le está faltando en algo de acierto a Gaby Deck porque la jugada estaba bien ejecutada. Viene Cody Miller, McIntyre está ganando la batalla del rebote. 17-14, Baskonia al Real Madrid. Por eso llama Chus Mateo a Edith Tavares y a Gerson Yabusel. Viene Roch Pavopoulos, defendido por Mario Gessonia, encontrando a Tadas de 3. Tadas de 3, no entra. El rebote para Yana Musa, quiere correr el Madrid porque a lo loco se siente mejor. Ahí viene Campazzo reseteando, volviendo sobre sus pasos, jugando con Poirier, de nuevo Facundo Campazzo levantando la cabeza, pero bien la defensa de Baskonia, que está con un buen plan defensivo en esta recta final del segundo cuarto. Aparece Campazzo, 7 segundos, 6, bailando con Kotsar, rompiéndole. Campazzo dejándola y sacándola personal para todo soluciones. Facundo Campazzo, tiros libres para el argentino.
Hoy está mucho nivel Campazzo. Hemos visto un Campazzo que en varios momentos del partido ha demostrado, ha puesto el ritmo él, ha marcado las jugadas tanto en ataque como en defensa, ha estado clave. Y si sale con emparejamientos así, las cuales es claramente más rápido y puede hacer mucho daño, va a castigar muchísimo esos mismatch a favor del Real Madrid. Entonces, tiros libres, a ver si los mete, porque antes como mismo falló, pero el Madrid puede volver a poner por encima de esa distancia de los 10 puntos.
Por cierto, lo que decía antes Charlie, final del partido en el OACA, victoria del Maccabi sobre el Panathinaikos 8-7-9-1, salta la primera sorpresa en los playoffs en la Euroliga.
Y todos los pronósticos por los aires, yo creo, ¿no? Esa serie le dábamos casi todos 3-1 o 3-0 para Panathinaikos.
Bueno, 3-1 puede darse todavía,
pero Maccabi es un equipazo, hay que decirlo. Tiene muchas cosas, ese Wade Baldwin, ese Lorenzo
Brown. Para mí, gran sorpresa.
Y a Baskonia, por ejemplo, le dio una buena en ese partido de ida.
Yo sabía que iba a ganar Maccabi, Charlie. Aquí se nota quién sabe de baloncesto al final.
Pues
caretas fuera.
Claro.
Te pediré el décimo de lotería de mañana.
Venga.
Para comprar.
Hoy hay triplex, ¿eh?
Vale. Anota el primero Facundo Campazzo con 2 minutos y 10 segundos. Rompe la sequía anotadora de un par de minutos el Real Madrid. Ahora sí aprovecha el viaje a la línea con 2 más para Campazzo para volver a elevar la diferencia. 12 maneja Cody Miller McIntyre, que está intentando hacerse poco a poco con el partido. Ahí está el duelo. McIntyre Campazzo. Viene McIntyre con Facundo Campazzo aguantándole. Pese a que le saca una cabeza. Viene McIntyre. Ahí está el lobo a la media vuelta. Pues mira, se la ha devuelto. La personal ahora de Facundo Campazzo, que además la reconoce deportivamente y va a ir a la línea de tiro libre Cody Miller McIntyre. Qué bonito duelo,
claro, es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer también Cody, aprovechar su envergadura. Es más alto que Campazzo, que ahí puede sufrir. Y tiene que también Baskonia exigir a los jugadores del Madrid, porque en el primer cuarto hemos visto que tampoco ha necesitado hacer muchas faltas, pero tiene Baskonia pues que intentar llevar al Madrid a una situación complicada defensiva, porque están muy cómodos atrás el equipo de Chus Mateo. Y bueno, la primera reacción ha sido que se va Campazzo al banco, entra el Chacho, y eso es lo que ha conseguido Baskonia.
La pelota para Cody Miller McIntyre, que anota el primero, es la segunda de Campazzo, como decía Sara, por eso se va al banquillo. Con 2 está Kotsar en Baskonia y con 3 Sergio Llull, el más castigado en el Real Madrid. Menos de 2 minutos, sonido de viento, habrá un palacio algo apagado en este arranque de playoff. Anota los 2 Cody Miller McIntyre para dejar de nuevo la diferencia en 10. 44-34, se la entregó Tavares a su director de orquesta, Sergio Rodríguez. 4 asistencias en apenas 5 minutos. Viene Musa de 3, el triple que no entra, el rebote lo peleaba Gerson Yabusel, que se va contra el banquillo, pero no la recupera. ¿Quién lo hace? El Baskonia. Cody Miller McIntyre. ¡Vaya chapa! ¡Vaya chapa de Edith Tavares! Porque quería colgarse del aro Cody Miller McIntyre. Estas hacen pupa, ¿eh? Vaya pincho que le ha puesto Tavares a Cody Miller McIntyre.
Y el gestito de Tavares con el suelo, totalmente loco. Al final es lo que cuando te expones, cuando eres un jugador como Miller McIntyre, que está en vertical, que está capaz de atacar con agresividad el aro, te expones a eso, a que un jugador como Tavares, que es uno de los mejores taponadores de la historia de la Euroliga, te castigue y te haga daño. Aparición fuerte de Tavares, que creo que en el partido está irregular, pero bueno, ya ha llevado dos tapones y ya está demostrando que es un jugador que como pases por ahí, te la llevas.
Respira Dusko, respira Baskonia, volvió al partido Marcus Howard, aunque falló el primero. Viene Tavares, a la primera no, a la segunda sí. Está creciendo en el partido, sacando músculo Edith Tavares. Un par de rebotes, un tapón y ahora la canasta, sumando mucho en apenas un minuto. 46-34, vamos a entrar en los últimos 60 segundos de la primera parte. Con mucho ritmo, con anotación, juega Costello con Marcus Howard. Vuelve a emparejarse con el Mario Gessonia, y ya viene Howard escondiendo el cuerpo. ¡Qué maravilla, Marcus Howard! 12 puntos, imparable, otra vez el dominicano, Marcus Howard.
es increíble también estéticamente. Yo hay una parte
que no está
que
bien porque está cojeando, pero es que es tremendo.
Es que es la forma de definir cómo entra a las bandejas, cómo es capaz de irse de su defensor, que vuelve a ser Gessonia, por cierto, y cómo hace, cómo define como quiere, es imposible ponerle tapón. Y está haciendo para mí un gran partido, contando más con que está tocado.
Pues mira, ahora le van a sacar la segunda. Yana Musa, que además reclamaba a Chur Mateo que la acción era de tiro y va a pedir el challenge. Yo creo que está muy justita. Está muy justita porque en cuanto recibe levanta y se estaban ahí como, a, como bailando juntitos Marcus Howard y Yana Musa. Pitaron la falta, pero abajo. Balón desde la banda. Ahora se lo explica Mugul Koka a Chur Mateo, que le va a decir que...
Es abajo, ¿eh?
Sí, es abajo.
Pero bueno, pese a todo, creo que...
Este es uno de los problemas que tiene Marcus Howard, que es que en defensa sufre muchísimo. Por la altura sufre muchísimo. Los rivales lo saben y van a buscar siempre el jugador al que está defendiendo. Además, se carga rápidamente de faltas personales y le está lastrando eso durante toda la temporada, porque perder a un jugador así... que en ataque te da tanto y que le tienes que dar el balón en los momentos calientes porque defensivamente pues siempre se carga de faltas, es un problema, pero sí, en esta ocasión es falta clara y es falta abajo.
Lo están revisando de todas maneras, no parecen tenerlo por ahora claro en las repeticiones.
Para mí la falta es antes. Es decir, yo creo que Jim balea todo, incluso cuando Musa está en el aire, ¿no? No, ni siquiera
sí,
levantarse
claro,
cuando
los brazos al aire.
Le está diciendo Chus que la falta es cuando Musa recibe, que ya está en acción de tiro.
No, hombre.
Me parece que como que la coge y luego arma.
O sea, sí, está justo. Está cuando la está cogiendo Musa. Pero yo creo que la falta...
Claro, si consideran que
la falta, pero luego baja el balón. Musa.
Claro, baja el balón y luego hace el acto de tiro hacia arriba, no sé. Vamos. A mí me parece abajo muy claro.
Pero... A ver, que se acerca Dusko ahora a hablar con los árbitros. Se lleva la pitada de la
claro, la clave, Charlie, que la estamos viendo aquí en el monitor, es que parece que cuando Musa está cayendo, tiene hecho el gesto de tiro. Entonces, tendrán que ver los árbitros...
Abajo, abajo. Claro, nada,
digo que tenía que ver los árbitros si la falta... O sea, si en ese momento Musa estaba tirando, pero era clarísimo que no.
Sí, sí, sí. Si hubiera sido la primera, yo creo que... Si hubiera levantado directamente sería de tiro, pero esta acción es abajo clara, 41 segundos, 8 décimas. Un challenge que le queda a cada entrenador. Ya Yabusel otra vez insistiendo con Musa. La quiere levantar y ahora sí. La canasta de Yana Musa, han leído dónde tiene desventaja el Baskonia en defensa. Balones interiores a Yana Musa. La segunda sí anotó el Bosnio, 10 puntos.
Vuelve a ser lo mismo. Balón sobre Howard, donde estaba Howard el defensor. Intentaba Miller McIntyre el 2-1, pero Musa le da tiempo a definir.
Juega Sedekeski remontando en línea de fondo, encontrando a Marinkovic, la personal de Mario Gessonia, que además le va a regalar dos tiros libres a Sedekeski porque es la quinta del Real Madrid. Entra en bonus ya la personal de Gessonia cuando intentaba cruzar por la línea de fondo Sedekeski para encontrar a Marinkovic. Va a intentar sumar el lituano desde la línea de personal, renovado hasta 2029, en un rara avis en el baloncesto que un jugador renueve tantos años, hasta el 29, pero está cómodo y feliz. El lituano de Vitoria, Tadas Edekerskis, que falla el primero. 16.8, 48-36, 12 arriba al Real Madrid, que se va a marchar con ventaja a los vestuarios en los primeros 20 minutos de la serie. Va con el segundo Tadas, lo convierte, 48-37. Antes habrá tiempo muerto que pide Chus Mateo para preparar la que puede ser la última jugada de la primera parte en el viaje a la línea. 50% para Tadas Edekerskis, que inaugura su casillero anotador. Mejor el Madrid, que gana de 11 en el Palacio. 48 los de Mateo, 37 los de Ivanovic.
Bueno, pues la cosa está reñida, la cosa está tremenda. Hemos llegado al descanso. Marcos, en lo de la Premier, ¿verdad?
Jugadores a vestuarios en el Emirates, el resumen sería Parra, que el Chelsea fue de menos a más, el Arsenal de más a menos, dominó el equipo Gunner durante gran parte de la primera mitad. Para mí le faltó colmillo porque llegadas tuvo y claras para anotar el segundo, consiguió en la recta final estirarse el Chelsea, acercarse a portería y tener el empate en sus botas en varias ocasiones a la contra, lo sigue ganando el Arsenal. Final de los primeros 45 minutos, Arsenal 1, Chelsea 0.
Tenemos también ahora mismo ya prácticamente al descanso el partido en Italia. De momento sigue la Lazio ganando 1-0 a la Juve. Recordemos que un gol lo mandaría a la prórroga, semifinales de la Copa de Italia. Volvemos al Within, Charlie.
A punto de sonar la bocina, ya lo ha hecho de hecho en el Palacio con 16.8 para jugar. Va a sacar el Real Madrid desde la línea de fondo con el Chacho, con Campazzo, con Gessonia, con Musa. Y con Gerson Yabusel, quinteto pequeño de tiradores para intentar Una última canasta con Costello, con Sedekerskis. Entra Rayeste por primera vez en el partido del letón. Con Cody Miller McIntyre y con Marinkovic. Juega la pelota al Chacho para Mario Gessonia. Abre el sistema, viene Campazo. Con de momento con parsimonia, con trote. 10 segundos, 9, empiezan a jugar, empiezan a ejecutar la pizarra, juega Gessonia, ahí está, recibiendo el bloqueo de Yabusel. Gessonia a la primera que no entra, el rebote se lo va a quedar toda Sedekerskis. No pasa nada porque protegió bien Jana Musa y ejecutó el ataque bien el Real Madrid, pero le faltó acierto a Mario Gessonia, que solo ha anotado de 3 en la primera parte. Mejor el Real Madrid, que se va con una ventaja sólida al descanso en el Palacio. Pondría el 1-0 el equipo blanco en el Wizzing. 48 Real Madrid con 10 de Jana Musa, 37 Baskonia, 12 de Marcus Howard.
Eugenio Muñoz, tu resumen de la primera mitad.
Sí, mejor el Real Madrid porque al final el porcentaje es mucho mejor. Ha encontrado al principio mucho más acierto. A partir de ese momento rompen el partido y a Baskonia le ha costado mucho entrar. Sí que ha tenido momentos de lucidez, como esa breve entrada de Marcus Howard en el partido, aunque después sale lesionado. Como esos minutos de Miller McIntyre en el que con un parcial consigue equilibrar un poquito la diferencia en esos 10 puntos. Pero igualmente el Madrid es mejor. Ha demostrado que tiene todavía ventaja y tiene margen de mejora en el juego, porque al final hay jugadores, por ejemplo, Tavares va en crecimiento. Hemos encontrado un Campazzo que también va en crecimiento. Musa y Gessonia han estado muy bien de inicio, pero después quizá no han estado constantes. Por lo tanto, tienen muchos argumentos, tienen varias características que al final les hace mejores y van a hacer sufrir a un Baskonia que necesita rápido entrar bien en la segunda parte. Lo he visto un par de ocasiones, de entrada del segundo cuarto, después un tiempo muerto en el primer cuarto, que a Baskonia le ha costado un poco entrar de parado, le ha costado meterse en el partido con un buen parcial, y al final va a depender de eso, de cómo salga esa segunda parte, si el Madrid es capaz de volver a encontrar ese gran acierto de inicio de partido, porque con eso pueden matar el partido. Pero de momento hay partido, 11 no son muchísimos puntos, y vemos a un Baskonia que está compitiendo muy bien en el Wizzing Center ante un Madrid que, como digo, tiene más cosas, más recursos para poder ganar este partido.
Sara.
Bueno, pues llega Baskonia al descanso condicionado por un mal primer cuarto, porque en el segundo ha estado bastante igualado todo, 22-20. Bueno, ha mejorado muchísimas cosas, pero en el primero pues se le ha notado que el Madrid le ha pasado por encima. Y eso que te diría, que yo creo que el Madrid no está en su mejor momento, es decir, que va contemporizando el partido, que todavía podría poner una marchita más, pero que tampoco le ha hecho falta. Con el tridente exterior que tiene, con Musa, Gessonia y Campazo liderando al equipo, está jugando bastante cómodo y sobre todo se puede correr mucho más. Baskonia creo que, bueno, que ha intentado en este segundo cuarto, sobre todo de la mano de Howard, que no está bien, porque la cara que tenía cuando le han cambiado ahora antes del descanso era de no estar bien. Sigue arrastrando las molestias del golpe y además creo que en la mano también tiene algún problema. Veremos en este segundo tiempo, en esta segunda parte, pero necesita que aparezcan más jugadores. Yo insisto, ofensivamente necesitan a más jugadores. Cody Miller McIntyre ha estado bastante bien, pero el caso de Marinkovic o Sedekerskis, Rocavopoulos, necesita acierto en el tiro exterior y también intentar aportar en la pintura. Yo entiendo que teniendo ahí a Poirier y a Tavares es meterse en la boca del lobo, pero necesita Baskonia que el Madrid se mueva, que el Madrid trabaje, que el Madrid también se canse un poco defensivamente. Pero el inicio de este tercer cuarto, el arranque de la segunda parte va a ser crucial, porque si el Madrid se marcha ya en el marcador va a ser muy difícil que Baskonia pueda acercarse.
Habrá que ver si lo hace, si lo consigue en la segunda mitad. De momento está el Real Madrid por delante, controlando la eliminatoria, controlando el partido y controlando la serie. 53 sobre las 9, ya lo sabes, esto es Marcador, esto es Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo.
Noticias importantes que han ocurrido en el día de hoy. Voy a saludar a Diego Picola. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Noticia sobre uno de los mejores entrenadores españoles del momento que continúa en su equipo de la Premier.
Sí, yo diría que de los mejores entrenadores del momento, quitando españoles, porque realmente
pues también es verdad.
Lo de Unai Emery en el Aston Villa es una barbaridad. Bueno, hoy se ha anunciado oficialmente, lo hemos contado en Marca un par de horas antes de que el propio Aston Villa lo hiciera oficial, que Unai Emery ha alargado su, ha extendido su contrato hasta 2027 con el equipo de Birmingham. La realidad es que el equipo de Birmingham tenía la opción de alargar ese año de forma unilateral. Han hablado con Unai, evidentemente Unai está contentísimo en el Aston Villa, está haciendo milagro tras milagro durante esta temporada y ya lo que pasó la temporada pasada, y por tanto se va a quedar con todo su grupo de trabajo hasta 2027. Hay una cosa muy, muy importante, ¿no? Unai ha conseguido tener un feeling absoluto con los dos dueños de Aston Villa, ¿no? Que son Nassef Sawiris y Wesley Edens, un egipcio y un americano, los dos multimillonarios, pero los dos con mucho sentido común y sabiendo que el proyecto lo iban a poner en manos de Unai. De hecho, el comunicado oficial que ha sacado el Aston Villa empieza diciendo: el entrenador español ha cambiado el club de arriba abajo en un año y medio. Y es verdad, cogió el Aston Villa estando el 17 en la tabla, lo metió en Conference League el año pasado, siendo la gran revelación de la temporada, y este año tiene al Aston Villa luchando con los grandes, ¿no? Con el Big Six, e incluso siendo mejor que muchos de los equipos del Big Six, tiene al equipo cuarto, prácticamente seguro se va a meter en Champions. Bueno, puede pasar alguna cosilla, pero bueno, confiemos en que Unai Emery meta al equipo en Liga de Campeones en una Premier disputadísima, ¿no? Y haciendo récord de puntos, ha metido al equipo 42 años después en una semifinal europea, y él está convencido de lo que hace. Tiene un equipo español trabajando ahí con potencia, lo llaman el Spanish Villa, y en el Spanish Villa, pues bueno, tenemos a gente como Monchi o como Damià Vidagai, su mano derecha, ¿no? Que están haciendo las cosas muy bien y que poco a poco están haciendo que el equipo de Birmingham se convierta otra vez en uno de los grandes de la Premier.
Desde luego, y creo que también es justo valorar a la figura de Unai Emery. Es verdad que habrá quien en su momento se quede con lo que pasó en el PSG, que probablemente uno de los mejores PSG fue el de Unai. Habrá quien se quede a lo mejor con la experiencia en el Arsenal, pero no era nada fácil estar en el Arsenal después de Wenger. Pero creo que ahora Unai ha encontrado el sitio ideal en cuanto a inversión, en cuanto a crecimiento y en cuanto a idea para poder desarrollar todo el pedazo de entrenador que es, porque es que es uno de los mejores, Diego Pico lo ha dicho, entrenadores del planeta. Lo único que a mí me gustaría
es una barbaridad lo que está haciendo,
sí.
Porque cumple su octava semifinal europea, ¿eh? O sea,
total.
Y lleva 16 años consecutivos jugando en Europa.
Y todo salvo el PSG, con equipos que no son de primerísima fila, Diego, es decir, no son el City, el Madrid, el Barça o el Bayern, sino que son equipos que no, se lo tienen que currar mucho.
De hecho, muy importante que Lothar Matthäus, que es uno de los grandes mitos del Bayern Múnich, recomendara al Bayern fichar a Unai Emery este verano para reconducir al Bayern de Múnich, ¿no? Eso te dice ya mucho de lo que está mostrando Unai Emery, no solo dentro del terreno de juego, porque es verdad que el Aston Villa juega bien y gana muchísimos partidos, sino además fuera, con organización, con un cambio del club radical. Él me contaba una vez que estuve en Birmingham con él, tomando café en Bodmin Park, en la ciudad deportiva de la Aston Villa, y decía: hemos venido aquí a cambiar la mentalidad. El Aston Villa lleva muchos años conformándose con somos un equipo de Premier, porque para los ingleses estar en Premier es casi más que estar en Champions, para muchos equipos, y hemos venido a cambiar esa mentalidad. Queremos que Birmingham vuelva a tener un equipo que quiere ganar, y bueno, pues la verdad es que lo está consiguiendo.
Desde luego que sí. Un abrazo grande y muchas gracias, Diego.
Un abrazo, buenas noches.
Noticia contada en este marcador de Radio Marca. Unai Emery, que entrenó, por cierto, al Sevilla hace algún que otro año, de ahí se fue al PSG, luego ha terminado llegando a Aston Villa, pero yo paso por el Arsenal, por el Villarreal. En definitiva, un auténtico fenómeno el bueno de Unai. Me voy a marchar hasta Sevilla, donde hay que hablar del banquillo, pero también de muchas más cosas. Hola, Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Buenas noches.
Hoy, antes de preguntarte por el futuro, por Quique Sánchez Flores, por las alternativas, lo primero que hay que recordarle a los oyentes de Radio Marca en Sevilla y en toda España es que ha habido una lesión importante de un futbolista que se va a perder lo que resta de temporada y probablemente el inicio.